¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 24 de junio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling y una semana en que han pasado muchísimas cosas. Ya pasó todo lo que fue Money in the Bank, Takeover Chicago. Estamos en camino a Extreme Rules por el lado de WWE, pero también hay cosas por fuera. Vamos a hablar sobre todo lo que tenemos esta semana en el mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Y sí, la verdad que fue una de esas semanas que supongo que a vos te pasará lo mismo. Y espero que a los oyentes en parte también. Que iban surgiendo temas o cosas que iban pasando, ¿no? Noticias del mundo del wrestling. Cosas que íbamos viendo. Y decir, quiero que llegue el domingo. Quiero hablar de esto. Y por lo general, Twitter es una buena forma de hacer esa catarsis. Pero es que hubo muchas cosas y los 140 caracteres no dan.
O ajá, lo que sea. Exacto. Sí, sí.
Y
no, que ahora son más. Ahora son más 140.
Por eso me quedé obsolete. Pero pero bueno, eso, ¿no? Como que pasaban tantas cosas que llegue el domingo y esperar a ese mensaje de Alessandro. Porque yo me gusta revelar de cosas fuera de kayfabe.
Claro.
Y es que Alessandro me avisa por lo general el viernes o el sábado. Si voy a salir al aire, o sea, ni siquiera, por más que yo salga casi siempre, no es como un acuerdo de que yo salgo siempre. Entonces estoy esperando ahí como en el banco, ¿no? De suplentes, digamos, así, esperando a ser llamado. Y bueno, después me imagino cuáles van a ser los temas, porque sé que hay cosas que llaman la atención y que van a ser tema de discusión, obviamente. Y bueno, acá estamos con, no sé por qué demoro tanto si tenemos tanto de qué hablar, así que vamos a ello.
Lo mismo, les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y déjenos un mensaje para entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que estén atentos si no han podido estar el día de hoy, intenten estar la próxima semana si quieren llamarnos, si quieren estar en el chat. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ver a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y entre todo lo que tenemos que hablar, empecemos con lo más triste, que también es de lo más relevante, ¿no? Porque obviamente es un impacto grande para el mundo del wrestling, que es el fallecimiento lamentable de Vader, quien también es cierto que ya había hablado antes de sus problemas de salud. Y había dicho incluso que no le quedaba mucho tiempo por vivir, esto lamentablemente era cierto. Y esta semana falleció Leon White, conocido como Vader o Big Bang Vader, que tuvo una gran carrera, especialmente como Gaijin en Japón. Obtuvo mucha fama por allá, tuvo grandes combates con Stan Hansen, aquel conocido, ¿no? En el que se pegan tan duro que le salta un ojo. Y también tuvo participaciones en el primer G1, por ejemplo, luchando contra Keiji Muto en un gran combate. Y hizo un gran nombre ahí, luchando como el monstruo extranjero en Japón. También en WCW fue hasta campeón mundial. En WWF no le fue tan bien como podría haber leído, pero también tuvo un paso por ahí, al menos un tiempo, junto a Jim Cornette, por los main events, luchando por el título y demás. Así que tuvo una gran carrera. Vader era un luchador bastante grande, corpulento, como sabemos, pero también muy ágil, con background en deportes como el fútbol americano, así que era un atleta también. Y bueno, poco más que decir, no he seguido tanto la carrera de Vader, pero obviamente sé quién es, he visto combates suyos, sé de la fama que tiene, sé de su reputación, además no solo por lo que digo en el ring, sino también que se sabe que era un tipo muy apreciado también por sus compañeros, porque era, según se dice, bastante amable, ayudaba, por ejemplo, a los extranjeros que iban a Japón, como él conocía un poco más el territorio y eso, los ayudaba a acomodarse, los acompañaba. Así que lamentable la pérdida de Vader, pero al menos, sabiendo los problemas de salud que tenía, se puede decir que ya no estará sufriendo más y que, bueno, ojalá tenga otro gran combate allá en el ring del cielo, Fede. ¿Aló?
Ahí.
Oh, ahí está.
Es que no sé qué pasa con este Skype nuevo que le aprieto para mutearlo y en vez de eso.
No me digas que es el Skype que viene preinstalado con Windows.
Sí.
Oh, ese es horrible. Yo lo probé una vez para el programa y dije, no más.
Es que sé que recién dejé el micrófono abierto, se escuchó mi respiración fuerte hace un ratito, estoy
Sí,
seguro.
yo pensé que estaba hablando con Darth Vader en la llamada.
Exacto. Y bueno, y ahora cuando sí quería hablar, no estaba funcionando, pero ya lo solucionaremos. Y bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Vader, una leyenda que estuvo luchando hasta el año pasado, tuvo combates. Y lo último que recuerdo así de haber visto es después de la polémica con Will Ospreay, que tuvieron un combate en Rev Pro, en la empresa inglesa. Porque Vader había hecho unos comentarios, ¿no? Como esa típica polémica de luchadores veteranos que no les gusta o que critican las luchas, por ejemplo, de gente como Ospreay, justamente, Ricochet, ese tipo de luchadores, ¿no? Como coreografiadas o como que son como bailarines, ese tipo de argumentos. Y lo llevó a tener un enfrentamiento. Que eso fue lo último que recuerdo haber visto. Y al igual que vos, tampoco seguí demasiado la carrera porque no soy mucho de ver wrestling antiguo en realidad. Más allá de alguna cosa aislada cada tanto por X motivo. Pero obviamente Vader es un nombre que conocemos, que a todos nos suena. Y que significa, para mí por lo menos, que me gusta mucho ese estilo de luchador. Creo que es el primero que conocí de tipo grande y tan atlético, tan ágil, ¿no? Porque vos lo veías con ese tamaño y el tipo haciendo moonsaults y cosas así, era como bastante impresionante. Y aparte el atuendo también me llamaba mucho la atención ese tipo de luchadores, así, esa especie de máscara que tenía. Era realmente un tipo intimidante, pero como decís también, como persona parece que hay siempre buenos comentarios al respecto. Así que, bueno, obviamente una gran pérdida para el Wrestling Mundial. Lo que es cierto es que, bueno, estaba en un mal estado de salud. Hace tiempo se sabía, ha tenido operaciones y demás. Así que, bueno, ojalá haya encontrado la paz en este momento.
Y hay mucha gente que utiliza el Vader Bomb, incluso desde, o sea, no es que lo utilice ahora por como tributo, sino que ya es un movimiento que se usa mucho, así que eso lo sobrevivirá a él, ese movimiento que usa tanta gente suyo. Y siempre había escuchado esto de que Vader era el tipo grande que hacía moonsaults y de pronto yo nunca había visto un moonsault de Vader y digo, ¿será verdad? Porque nunca, tampoco me puse a buscar, ¿no? Había escuchado eso y dije, no recuerdo haber visto nunca un moonsault de Vader. Y ahora cuando sacaron en WWE, en su canal de YouTube, el tributo a Vader, vi un moonsault de él y es impresionante. Bueno, dicho eso, pasemos al siguiente tema. Que ya, bueno, quitemos, ¿no?, el tributo a Vader y todo lo demás, dejémoslo a un lado. Pasemos a lo caliente de la semana, Fede. Tenemos el despido de Big Cass, que fue noticia impactante por el hecho de que lo tuvimos luchando en Money in the Bank contra Daniel Bryan, todo iba normal, ¿no? Además, tenerlo ahí, siempre en SmackDown, haciendo promos y con alguien de la talla de Daniel Bryan, teniendo una rivalidad. Y todo lo que hemos hablado de él, sabíamos que era alguien en quien estaban pensando como para un push a futuro o alguna cosa por el estilo. Y de pronto el día martes, temprano, el mismo día de SmackDown, si no me equivoco, sí, fue el mismo martes, se anuncia que Big Cass había sido despedido de WWE. Y además el detalle, Fede, es que cuando publica esto la página oficial de WWE, es la primera vez en mi vida que he visto que despiden a alguien y no le ponen que tenga suerte en sus futuros proyectos.
Sí, creo que todos comentamos eso. A todos nos llamó la atención. Ya empiezan los chistes al respecto de la altura y demás. Obviamente son bienvenidos. Y yo, antes de decir algo, quiero hacer una consulta popular, digamos, y a vos también, obviamente. ¿Está mal que uno se alegre del despido de una persona? Porque, a ver. Pienso, ¿no? Como fan, como consumidor del producto, ¿no? ¿No? Algo que no te gusta no lo vas a ver más, algo que vos creés que le molesta, que arruina lo que estás viendo. Está mal, uno tiene que ser tan considerado y pensar en él, en la persona, ¿sí? Y su futuro. O puede decir, qué bueno que echaron a este tipo que era horrible y que no me gustaba verlo para nada. Y ahora estoy contento de no verlo. Pienso, por
Sí,
ejemplo,
sabes, ahora que lo pienso,
sí.
cuando despidieron a Enzo, nos alegramos, pero teníamos la
Claro.
excusa de que era por el tema de esto del acoso sexual, ¿no? Decíamos, ah, mira, este tipo se lo merecía, si es que es así, ¿no? Pero también en el subconsciente estaba, ah, no lo voy a ver más, qué bien que se vaya este tipo, ¿no? Creo que con Cass, como no tenemos la excusa, hay que ser sinceros con uno mismo, ¿no? Hay que estar liberados de la moralidad, ¿no? Que está sobre la sociedad, que de pronto nos dice, tienes que creer a los animales, ¿no? Tienes que creer al prójimo. Alegrémonos de que Vizca se ha ido. Yo creo que por no verlo más luchando en WWE, yo estoy contento. Ya veremos qué
Bien.
hace él en su futuro, ¿no? Si de pronto quiere estar en una indie o no, porque no sé si vaya a querer seguir luchando, si es fuera de WWE. Eso ya lo verá él, ¿no? Pero yo no lo voy a ver.
Bueno, genial, genial. Me alegra entonces que compartamos la idea y sí, la verdad que fue una noticia impactante por eso, porque no se veía venir, ¿no? Era como estaba con ese push, que si bien había tenido una derrota, era ante Daniel Bryan, venía con esa rivalidad. Y de repente, este despido que parece de la nada, ¿no? Que sorprende, porque aparte no hay, en principio, en las primeras horas, el primer día, no hay demasiadas noticias de por qué fue. Lo único que teníamos como antecedente era lo de el enano. ¿No? Aquel segmento horrible en el que lleva un hombre enano a disfrazado de Daniel Bryan y le da una patada y él después lo golpea más, aunque le habían dicho que no. Pero eso había sido ya hace unas cuantas semanas, entonces no tenía demasiado sentido que fuese la causa. Y bueno, después hubo varias cosas más, se fueron agregando durante los días, rumores,
Hay muchos
cuestiones que.
rumores.
Sí.
Por ejemplo, este rumor que es el más fuerte, ¿no? Del acoso a Carmela, que está por ahí, pero no se sabe si será cierto o no, porque no se sabe. Pero lo que yo sí me parece que está confirmado es bueno, lo de la gira europea, que no había tenido tan buen comportamiento al parecer. Y también esta anécdota, cuando estaban viajando, me parece que en el bus o algo por el estilo, que él entra al baño del bus y de pronto cierra la puerta. Y no sabe cómo abrirla, porque parece que pone un seguro y luego no sabe cómo abrir. Y pensaba que le estaban jugando una broma y decide patear la puerta y romperla. Así que todo el mundo estaba incómodo luego para tener que ir al baño y demás. Así que parece que eso también es cierto, pero no creo que tampoco, o sea, no creo que esa sea la razón para que lo despidan, ¿no? Habrá tenido que ver con problemas de actitud, con cosas por el estilo.
Y sobre todo teniendo en cuenta que las cosas que se leían, ¿no? Sobre él, y después pensar en el verdadero rango que él tiene dentro de la jerarquía. Y por ejemplo, no sé, pensar en actitudes que tal vez podría tener luchadores con un poco más de recorrido o justamente de eso, ¿no? De estatus, ¿no? Era como que da la impresión por esos
Un
rumores y
estatus
eso
más
como.
alto.
Pero claro, es como demasiada actitud tal vez para alguien que no era tanto, que no era aún por lo menos, tal vez en algún momento si hubiese, le hubiesen ido las cosas bien, hubiese tenido un super push, ¿no? Hubiese sido main eventer, pero bueno, no llegó a eso, por suerte no llegamos a ver eso. Y bueno, ahora lo interesante es ver cuál es el futuro, ¿no? Lo interesante para saber, ¿no? Como anecdotario, porque no vamos a verlo. Pero yo ya leí, por ejemplo, que hay intenciones de juntarlos en las indies, ¿no? A Enzo Amore y Big Cass.
Con lo bien que se llevan.
Sí.
No, pero ¿sabes qué? Tiene sentido. O sea, aparte de que a uno le guste o no, el momento que ha sido el mejor para cada uno de ellos fue cuando estaban juntos. Y no solo el mejor momento para ellos, sino que también para WWE, cuando estaban ellos juntos y eran equipo y hacían las promos y todo, era uno de sus actos más over en todo el show, la gente muy metida y todo. Como digo, ¿no? Guste o no, en realidad eso era algo de lo más popular que había en su programación. Así que por eso tiene totalmente sentido que algún promotor quiera tener esa reunión en su show, pero por cómo están las cosas entre ambos, lo veo difícil.
Sí, totalmente. Aunque bueno, en unos meses cuando se haya gastado todo el dinero, ¿no? En tickets caros de UFC y en videos horribles con sus canciones espantosas. Tal vez ahí lo considere. Dice, por ejemplo, que Big Cass en la Cindy sería una apuesta alta.
Oh, yo tengo bastante material aquí. Vamos a leer un poco lo que dice
sí,
en el chat,
sí.
Porque no se puede desperdiciar esto. Dice que lo de Big Cass fue un despido de altura, ¿no? Dice Gin. Dice también, como J dice, ¿no? ¿Cómo Big Cass fue despedido a estas alturas del juego? Luego también dice Gin que no dio la talla para estar en la empresa. ¿Qué más hay por aquí? Parece que lo despidieron. Dice que es un error, ¿no? Dice, por aquí decía Gonzalo. Un error que lo despidan. Parece que no se dieron cuenta en WWE que es muy alto, ¿no? De pronto lo hubieran considerado más. Pero bueno, ahí está un poco de lo que dice la gente en el chat de Vizcas. Todos
Y algo...
bastante tristes por su despido,
Sí,
aparente.
ya veo. Pero algo interesante, tal vez un análisis un poco fuera de todo esto, que un comentario de Rodrigo, que así se bota la basura más de 8 años en WWE, desde FCW, Performance Center, NXT, y cuando llega su push, el tipo se porta mal. Y es cierto, no lo había pensado, ¿no? Como una inversión, o sea, que realmente el tipo llevaba muchos años en WWE, y eso es lo gracioso cuando la gente hablaba de que no, bueno, todavía le falta, está un poco verde tal vez, está oxidado por la lesión, y es como, pero el tipo lleva bastante tiempo, o sea, creo que si no está, si sigue verde aún va a ser verde toda su vida, ¿no? O sea,
Claro.
es su color, ¿no? Porque realmente, y se empieza eso, es como una inversión que se hace en el tipo que cuando llega el momento de cobrarla o de hacer uso de eso, no funciona y termina por estas cuestiones, terminan descartándolo y vaya a saber a dónde va a parar el Big Cass.
Sí, eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Porque hay luchadores que sabemos que salen de WWE y de pronto, como ya no están ahí, no hacen mucho más o quieren cobrar mucho por aparición en lugar de. Hay otros casos como el de Drew McIntyre, ¿no? Que se va y dice, no, o sea, yo quiero hacerme un nombre en las indies y de pronto volver. Pero
Sí.
Cass, sinceramente, no sé qué querrá hacer.
Bueno, es excelente porque justo en el momento que vos decías lo de Drew, alguien, Diego puso, si nos imaginábamos un nuevo caso de Drew Galloway, dijo nadie, nunca. Bueno, Alessandro lo dijo y estoy seguro que no lo habías leído justo,
Sí,
pero
no,
claro,
pero
Drew.
lo planteé como hipótesis y no la creo, ¿no?
Es que, bueno, lo de Drew fue increíble, ¿no? Un tipo que realmente se reinventó por completo y volvió. Siendo otro con mucha fuerza, ¿no? Mucho más, un aura realmente impresionante. Y no creo que eso le pueda pasar a Big Cass.
Ahí está entonces lo que sucede con Big Cass. A ver si hay noticias de lo que pasa con él. Sí, poco más que comentar. Así que veremos simplemente qué hacen ahora. Vamos a hablar de SmackDown luego, ¿no? Que de pronto se ven un poco las consecuencias de que se haya ido Big Cass, pero ya llegaremos a esto. Hablemos por el momento de otras cosas que tienen que ver con WWE y su negocio. Porque han pasado cosas feas esta semana, Fede. Lo primero, lo que no es tan feo, pero lo es de cierta manera, es el anuncio de que tendremos ahora oficialmente un NXT UK, o sea, una división de NXT en el Reino Unido, que tendrá seguramente su programa semanal también en WWE Network. Y esto, por supuesto, llega como respuesta al despegue del proyecto de World of Sports, que cuando empezó a plantearse, WWE hizo lo de el torneo en el Reino Unido, el campeón nuevo del Reino Unido y todo lo demás. Luego, cuando se congela el proyecto de World of Sports, se congela también el proyecto en WWE y deciden tener ahí a los luchadores haciendo algunas apariciones, Pete Dunne luchando en NXT de vez en cuando y poco más. Pero ahora, cuando hay planes de que nuevamente se realice este nuevo programa en el Reino Unido de World of Sports, dicen, ah, miren que ahora sí se nos da la gana de hacer un proyecto de NXT en el Reino Unido y contratan al talento, impiden que trabajen en otras empresas. Así que, por un lado, es algo feo, porque es otra táctica de monopolio de WWE y la vemos ahí con todo el poder que tienen para hacer un programa, para contratar talento, para ponerlo en la network. Pero por otro lado, este proyecto del WWE, del NXT UK, me llama la atención porque parece que va a estar bastante interesante. Es algo totalmente separado de lo que hacen actualmente, con nuevos talentos. Vamos a ver cómo se lleva ese show. Está Johnny Saint como gerente general y todo lo demás. Así que tengo curiosidad por verlo. Es mi dilema, ¿no? Tengo esta curiosidad por ver. Me parece que va a ser un buen show. Pero está el otro lado que digo, no quiero apoyarlos por lo que están haciendo, pero ahí está la polémica. ¿Aló?
Hola, hola, ahí, sí.
Ah, ahora sí.
Es como una encrucijada moral, ¿no? Uno, por un lado, esa cosa de WWE que parece que sí, no, claramente no les importa en realidad tanto la expansión y todo eso. O sea, eso, escuchar el verso, ¿no? Escucharla. Toda la. Estoy buscando palabras más generales que las uruguayas que se me ocurren al principio. Pero.
No, pero puedes soltar tus uruguayadas si es que vienen al caso, ¿no? Para tu indignación.
Toda la perorata, ¿no? Que viene detrás de esto. Sí, la expansión. No, nos interesa estar en todos lados porque el talento y llegar a todo el mundo. Cuando en realidad, como decías vos, este proyecto se detuvo. Cuando World of Sports se detuvo también, o sea, en realidad es como, ah, no, si no es para pelear con nadie, no voy, ¿no? Es como una cuestión así de. La expansión importa si es para evitar que otro lo haga, pero si nadie lo va a hacer, nosotros tampoco nos interesa demasiado, y hasta parecían buenos, ¿no? Porque por un momento estaba esa cuestión, Triple H, me acuerdo que fue a. ICW, si no me equivoco, ¿no? O IPW, hay demasiadas empresas en el Reino Unido. Sí. Pero una de esas, que era una escocesa, estuvo ahí haciendo acto de presencia. Y bueno, Pete Dunne, la relación con Progress también. Noam Dar, me acuerdo que estuvo también haciendo, teniendo alguna lucha, ya teniendo, a pesar de tener contrato con WWE. Y obviamente eso era como que, bueno, se mantienen ahí, ¿no? Y te. Como que engatusando, ¿no? Así como encantando a la gente del Reino Unido, ¿no? Qué interesante, WWE, qué buena gente acá brindándonos sus estrellas, prestándolas. Y claro, cuando ven una. Ni siquiera es una amenaza, yo no creo que World of Sports. O sea, si bien.
No, para nada.
Porque si bien ponerle, por ejemplo, que fuesen la empresa más vista del Reino Unido, lo que sea, tampoco le van a hacer fuerza a lo que es WWE, ¿no? Entonces es como la idea esa siempre de matar cualquier cosa que pueda asomarse un poco y hacer un poco de ruido, que sea o de ellos o bueno, o de nadie. Y por otro lado, también lo que decís vos, es un programa con talento nuevo, con luchadores bastante interesantes, y aparte también pensando en los luchadores, que yo por ejemplo veía en Twitter, ¿no? Las reacciones de algunos de ellos, los comentarios. No sé, el liguero, por ejemplo, un tipo que luchó en no sé cuántos países, no sé cuántas empresas, esos tipos que trabajan, que van a luchar, no sé, en un bingo hall, como está el chiste, ¿no? Siempre de decirlo, los comentarios, los lugares chicos, ¿no? El tipo que lucha en cualquier lugar, para 10 personas, para 500, que si vos lo seguís en Twitter vas viendo cómo él cuenta que maneja 3 horas para un lado para luchar de noche en un sitio y es realmente un tipo muy trabajador y ves que él llega en el marco de WWE a un lugar como creo que se llama el Royal Albert Hall, algo así, si no me equivoco, el recinto donde se llevó a cabo el torneo y lo que significa para él, ¿no? Como luchador, estar en esa empresa, en ese lugar. Bueno, uno se alegra también por esos tipos, ¿no? Que será su sueño ser parte de WWE, que es una parte B, digamos, una parte anexo. Y bueno, nos queda a nosotros como fans ver qué resulta. Yo creo que en principio el torneo tal vez es lo más interesante. Pero después sí, cuando se lleva a cabo la marca en sí, NXT UK, ver cómo la llevan, si es algo similar a lo de NXT, por ejemplo.
Simplemente habrá que ver cómo resulta el show. Y lo que dices, ¿no? Esto de que no es competencia, porque es muy diferente a que, por ejemplo, no pongamos en este caso, que está Coca-Cola, ¿no? Como la gran empresa de gaseosa, ¿no? De como le digan ustedes esa cosa. Y de pronto, imagínate que en tu barrio sale una que se llama Cola Coca, ¿no? Que de pronto hace que la gente, porque es mucho más barata, hace que la gente la compre y deje de comprar Coca-Cola, ¿no? En el caso de WWE, no es que porque haya otro show van a dejar de consumir tu producto, porque se puede ver uno y otro al mismo tiempo, no hay ningún problema, no al mismo tiempo, no, pero me refiero a que puedes ver un nuevo show, pero no dejar de ver lo que ya estás viendo. Y a pesar de que Raw es 3 horas y a veces no es tan bueno y es SmackDown y todo, igual yo creo que alguien que ve WWE va a estar al menos interesado en los resultados, los pay-per-views, porque hay gente ahí como los luchadores que son los buenos, ¿no? AJ Styles, Seth Rollins, Daniel Bryan, Samoa Joe y toda la gente, porque el roster de WWE es muy bueno. No van a querer dejar de verlo, a pesar de todo, así que yo creo que esa idea de que porque nace un nuevo producto de pronto peligra tu poder en un territorio es algo que es equivocado. Y algo que está relacionado con esto es el hecho de que en esta misma semana también Ring of Honor tenía ya asegurado un show en el Madison Square Garden, que era un gran acontecimiento, porque el Madison es una arena histórica primero, muy cara también para programar eventos, pero ya solo por imagen era muy importante para Ring of Honor estar en el Madison Square Garden, y de pronto WWE habrá movido contactos, habrá hablado con la gente y ha impedido que se realice ese show, y porque ahora ellos además en un momento tenían exclusividad sobre el Madison Square Garden, ahora no es tanto así porque por eso Ring of Honor pudo programar algo ahí, pero no quieren que se realice, así que han impedido que esto se lleve a cabo. Y es una lástima, porque habría sido muy interesante ver a Ring of Honor en el Madison Square Garden.
Sí, la verdad que otra vez, esto que venimos comentando ahora, pero es otro caso, creo que está más difícil de comprender porque creo que locales icónicos en Estados Unidos debe haber, no sé si muchos, pero debe haber unos cuantos, y a una empresa como WWE, no sé si realmente le hace la diferencia, ¿no? Ser la única empresa que va a hacer wrestling en el Madison Square Garden, ¿no? A esta altura de lo que es WWE, de lo que significa, ¿no? Yo no creo que si otra empresa hace un show ahí, la gente tenga una imagen menor, ¿no? Ah, no, ahora, ¿qué importa el Madison Square Garden si viene cualquier empresa? No, no creo que se genere eso, porque Ring of, y al contrario, a Ring of Honor sí le significaría mucho ser la empresa independiente, la empresa fuera del mainstream, digamos, que llegó a un lugar así tan icónico como es el Madison Square Garden, justamente. Pero son esas, capaz que nosotros, ¿no? A nuestro nivel de fans o de gente común, no entendemos la mentalidad bueno, del imperio, ¿no? Y estas cosas de monopolios. Pero realmente yo no le veo sentido a WWE cortando. Si fuese tal vez que coincide con un show, por ejemplo, me acuerdo que una vez un takeover no coincidía con un show de, bueno, ha pasado, de Ring of
Sí,
Honor.
sí.
Así que intenten hacer algo así, por ejemplo, me parecería horrible también, pero me parecería hasta lógico, ¿no? Porque, bueno, sería competencia directa, no sé, algo así, pero no sé si no cae la misma fecha, si es solo por una cuestión de eso, de mantener como el lugar para ellos, es realmente innecesario.
Y te digo una más, que ahora New Japan tiene nuevo presidente, que habla inglés y japonés. Ahora los campeones son la mayoría norteamericanos, ¿no? Kenny Omega, Chris Jericho, bueno, Michael Elgin ya no, los Young Bucks. Y ahora WWE busca alianza con Noah.
Sí, ahí me interesaría saber la opinión de Ina al respecto, pero
Cuando salga Puro Talk, ¿no? En unos 2 meses. Aunque dijo que graban hoy.
a ver qué opinan de esto, pero era algo, hablando justamente de todas esas cuestiones de expansión y demás, era extraño que no hubiesen apostado ya por Japón, con todo lo que está generando, sobre todo New Japan principalmente, pero que se ha convertido en un mercado atractivo. Sabemos que, por lo menos entre los fans, está teniendo mucho más, por lo menos lo que nosotros vemos, capaz, ¿no? Pero La gente sigue, no solo esa empresa, yo veo siempre comentarios. Bueno, DDT tiene un show semanal ahora, que lo he visto, por cierto, por recomendación y con ayuda de In, porque obviamente, en una tarde, no me acuerdo si fue un feriado que hubo acá o qué, perdón que voy a hacer este paréntesis, pero dije, tengo tiempo, voy a ver, no me acuerdo cómo se llama, Magic Mansion, algo así. Dije, voy a verlo, parece una buena idea, pero claro, después me di cuenta que era un programa de televisión. Y que por lo tanto entender lo que pasaba era importante. No tan así como un pay-per-view, por ejemplo, que más o menos lo importante es ver las luchas. Acá me di cuenta de que si no entendía nada, perdía mucha gracia. Pero después con Gil y con un Twitter que. Una cuenta de Twitter que traducía también en inglés lo que iba sucediendo, los segmentos y demás, lo pude ver. Pero bueno, eso, hay un buen momento en Japón. Obviamente New Japan es la empresa más grande que también tiene planes de expandirse, ¿no? Ahora tenemos la semana que viene, o la otra. El G1 Special es en Estados Unidos. No es el primer show que han hecho, también ya han hecho otros eventos de ese estilo. Y tardaba, ¿no? Ya que WWE empezara a buscar alianzas y a generar también sus primeros movimientos allá en Japón. Porque bueno, sabemos que WWE tiene esa forma de manejarse y que suponemos que cuando Oceanía explote, ¿no? Cuando Will Ospreay, que es uno de los que trata de fomentar la lucha en aquellos lugares, logre levantar la escena y no, y todos estemos mirando, no sé, New Zealand Pro Wrestling, ¿no? Melbourne algo Championship. Ahí tal vez también WWE vaya a aliarse con alguien y estén. Porque donde haya movimiento va a estar WWE presente.
Pasemos a hablar de los programas semanales. Tenemos Raw, lo más impactante del último Raw, del que fue posterior a Money in the Bank, fue Dolph Ziggler venciendo a Seth Rollins para convertirse en campeón intercontinental. Hubo ahí como una trampa, ¿no? Porque en el día anterior Rollins había cubierto a Elias sujetando la correa, el pantalón. Y pasó algo similar en el final de este combate. Ziggler cubre a Rollins sujetando la trusa y se lleva la victoria. Nuevo campeón intercontinental. Yo estaba viendo esto y decía, ahora tiene que pasar algo, ¿no? Entra Kurt Angle, entra Baron Corbin, se revierte la decisión o algo, pero no. Ziggler, campeón intercontinental, tienen una revancha mañana en Raw. Y como es Ziggler, yo me creo que pierde el título, pero por el momento campeón intercontinental, Dolph Ziggler.
Qué horrible, ¿no? Yo lo estaba viendo. Y fue como Ziggler en 2018, qué pereza. Y por más que con Drew me llama la atención, ¿no? Por Drew, obviamente. No le venía haciendo mal porque estaban con esta unión. Estaban haciendo otras cosas, no estaban aspirando a títulos ni nada. Estaban sin ninguna rivalidad, pero por lo menos presentes ahí. Y de repente gana el título a Seth Rollins, que venía con este tremendo reinado, ¿no? Que decíamos semana a semana, las buenas luchas que daba y todo lo que significaba. Y de repente tiene esta derrota. Y bueno, no sabemos si, como dice Diego, por ejemplo, puede significar eventualmente una traición de con Drew y que por ese lado venga una rivalidad en algún momento. O bueno, si lo recuperará Rollins, que también es probable, porque bueno, es Ziggler y no me extrañaría que tuviese un reinado de una semana, aunque no sé para qué. También, nos recuerdan que también fue que lo deje vacante, ¿no?
Oh.
En aquel gran ángulo que terminó en nada. Realmente horrible. Y no, a priori no lo entiendo, habrá que ver qué pasa este lunes, ¿no? Si hacen algo más, si esta historia avanza por algún lado que tenga sentido, digamos, pero qué poco emocionante es ver a Dolph Ziggler con un título hoy en día, la verdad. Al menos le tengo confianza, le tengo esperanza con esa revancha que van a tener mañana en Raw.
Sí, el combate puede estar bueno. Creo que Ziggler, ahora que es heel
Pero
completo, supuestamente tendría que ir más lento, ¿no? Aunque nunca se sabe con Ziggler, pero creo que el combate va a estar bien. El combate no estuvo mal el último en el anterior
no.
Raw. Así que a ver qué tal y a ver cuál es el resultado, porque eso es lo que va a aclarar las cosas de cara al futuro, porque teníamos a Rollins campeón, con el feud con Elias y Ziggler por su lado con Drew, de pronto tal vez por los títulos de parejas o algo por el estilo. Ahora con esto se cambian las cosas y con el Raw de mañana creo que vamos a tener un poco más claro a qué se dirige cada uno.
Sí, exactamente. Raw por lo menos logra generar las expectativas, ¿no?
Un poquito. Hablando de expectativas, Ronda Rousey salió luego de, bueno, estaba Alexa Bliss hablando de su victoria en Money in the Bank, el título y todo. Sale Ronda a hacerle frente, Kurt Angle quiere detenerla para que no se peleen. Ronda termina atacando a Kurt. Y luego de esto, porque Ronda obviamente quiere ir por Alexa Bliss, pero luego de este ataque y Kurt discute con ella en backstage, decide suspenderla por un mes. Así que no tendremos a Ronda Rousey por un mes en Raw. Y para su regreso estaremos ya en camino a SummerSlam, así que ese sería el rumbo.
Sí, la verdad que después de tanta crítica, ¿no? Tanto horribles los segmentos, tantas cosas, que la rivalidad aquella con Nia Jax, con Natalia de por medio, ¿no? Creo que este es el tipo de segmentos. Está bien, no pretendo que todos los segmentos de Ronda Rousey terminen en un brawl o terminen en golpes. Pero me cierra un poco más el personaje que todavía, bueno, sabemos que a ella le falta bastante en el aspecto de la interpretación.
Sí, yo ya no me preocupo por ella en el ring. Creo que ha demostrado que está lista para afrontar cualquier combate. En el promos nada más es el problema.
Claro, pero aparte cosas como que, bueno, cosas que se las vemos a otros luchadores también, ¿no? Pero sale enojada, pero en realidad va sonriendo y como que trae, obviamente, el tema de los gestos y transmitir por completo, porque no solo con la promo, también es una cuestión corporal, ¿no? Y en general de la actuación, bueno, todavía, obviamente le falta. Pero claro, verla explotar contra Alexa Bliss, que aparte para hacerse odiar es muy buena, ¿no? Eso es algo que está claro. Fue como un buen momento, fue como por fin estoy viendo hacer algo digno a Ronda en promos o en segmentos. Que es lo que, justamente, si es la mujer más mala del negocio, ¿no? Y lo que uno espera que vaya y le quiera partir la cabeza a las demás, y romperle los brazos. Bueno, es lógico que Alexa Bliss, que justamente no es el mejor ejemplo de luchadora, digamos, o de gran talento en el ring, que ante todo lo que le dice se vuelva loca y la ataque a Kurangel, me pareció un buen segmento. Y el recurso de la suspensión es bastante lógico si no la quieren en Extreme Rules, ¿no?
Exacto, porque no habría forma de justificar que no vaya por Alexa en Extreme Rules. Así que me parece bien que esto se espere hasta SummerSlam, donde sí sería un gran combate el de Ronda contra Alexa en la venganza por el título de femenino de Raw, ¿no? En SummerSlam, así que me parece una buena decisión. Luego, fe de atención, porque Sasha Banks y Bayley se pelearon otra vez luego de que hubo una descoordinación ahí haciendo equipo. En backstage discuten, y así como en su momento se habían lanzado contra los casilleros y habían peleado en backstage, otra vez se pelean. Luego Sasha se va en su carro y Bayley le lanza una botella o algo por el estilo. Y yo no sé, con cómo ha ido la rivalidad, Fede, yo me creo que se vuelven a amistar la próxima semana, pero quién sabe.
No, es que eso sí realmente es todo tan aburrido,
Y aparte, o sea,
tedioso.
no es solo por lo mal que está llevada la historia, sino porque a nadie le importa ya a estas alturas. Si esto pasaba,
Claro.
el turn de Sasha y de pronto la pelea con Bayley, no te digo o sea, no te digo a inicios de año, yo te digo hace medio año o más, o sea, para el SummerSlam del año pasado, yo creo que era un momento en el que la gente estaba esperando ese combate, esa rivalidad, cuando Bayley todavía no estaba muerta como lo está ahora, y Sasha también que se ha enfriado mucho. Ahora ves a estas dos peleando y dices, ¿a quién le importa? ¿Fede murió hablando de Bayley y Sasha? Creo que nos excedimos. ¿Dónde está Fede?
Ahí,
Fede,
ahora
aló.
sí,
Ah, ahí está.
no te escuchaba.
Adelante.
Bueno, No sé, vos estabas hablando, o por lo menos en el momento se me cortó lo que estabas diciendo.
Ajá. No, yo
Pero
decía
estaba.
solamente eso de que ahora a nadie le importa, como le habría importado hace un tiempo a Bailey y Sasha, porque ambas están en un mal momento.
Sí, completamente. Es que tenía tanto potencial, ¿no? Porque bueno, son de las luchadoras que han sido parte de la revolución femenina, dos luchadoras que han estado en lo más alto, ¿no? De la división. Y que está bien, ahora no están luchando por títulos, no están en un gran momento, pero tenerlas en una rivalidad a ellas, con sus personajes, que podrían haber dado mucho. Y se fue friando, se estiró, se estiró, se estiró. Y que sí, que no. Y ya llega un punto que no importa, porque si se amigan, si se pelean un poquito, pero después otra vez encuentran la forma de aliarse, es como. Ya no importa, porque se van a pelearse y pensamos que. Ah, total, se amigan de vuelta, ¿qué nos importa? ¿No? O sea, es como que eso es algo que tiene que explotar. Es un tipo de realidad, un tipo de historia que lo que importa justamente es la explosión. ¿No? Que son amigas, empieza a haber fricción, empieza a haber tensión, un momento explota y de ahí tiene que ser un increscendo, digamos. Acá fue como que casi explotó un poquito en un momento ahí que sí. Y después no, y fue quedando, después se olvidó, ahora volvieron, y es como no, eso no te puede emocionar demasiado. Y es una lástima porque ya te digo, hubiese sido una buena historia si hubiesen centrado más en lo que querían contar con ellas dos. Y si plantearan mejor los personajes de cara a lo que pasa, porque vemos por ejemplo Bailey lo que hace este lunes, ¿no? La reacción. Como que siempre termina mal parada, ¿no? Yo creo que es increíble. Pero ni siquiera lo peor de todo es que hacen todo eso y ni siquiera ayuda a que se sienta como underdog, ¿no? Y que uno se ponga de su lado. Pues llega.
Oh,
Sí, hay un.
hablando de underdog.
Porque es eso, no llega como un punto que ni siquiera te da empatía. Es como, bueno, por favor. Te tratan mal, te hablan mal, te empujan, te pegan, y vos otra vez volvés a correr atrás. O sea, ni siquiera te puede generar, ¿entendés? Una sensación de estar de su lado. Es como, bueno, está Bailey, por favor, partile la cabeza de una vez y dejate de tonterías. Y es como un poco eso, es una. Ay, nunca recuerdo la palabra. La familia de Walter
Oh,
que
el
usaba
abecerra
como.
huevoná.
Eso es lo que es Bailey.
Tuvimos en Raw también el anuncio de que habrá un combate en Extreme Rules con seis luchadores para determinar al nuevo retador al título de Brock Lesnar en SummerSlam. Participantes por el momento anunciados son Roman Reigns y Bobby Lashley, que tuvieron un encuentro ahí en el ring, un intercambio de palabras, algo por ahí. Y ya veremos quiénes más son, pero podemos irnos imaginando quiénes serían, ¿no? Ganó esta semana Baron Corbin, Finn Balor, Kevin Owens siempre está ahí, así que será cuestión de ver nada más a quién deciden meter al final y creo que está claro que va a ganar Roman Reigns.
Sí, es increíble, ¿no? Pero ¿no fue el Extreme Rules pasado también que hubo un combate similar? Así
Me suena que sí. Me suena que sí.
para buscar el retador a Brock Lesnar, porque justamente Brock Lesnar no estaba. Lo cual, o sea, ya lo hemos hablado. Sí, mirá, estoy buscando, pongo Extreme Rules 2017 y el main event es.
No me
Samoa
digas
Joe.
más, no me digas más, porque me recuerdo que gana Samoa Joe y que
Sí,
luego reta a
señor.
Lesnar en Great Balls of Fire.
Exactamente. Gran pay-per-view que sacaron, ¿no? Innecesariamente, ¿no? Porque era un gran evento. Y eso que estábamos diciendo, bueno, otra vez el mismo. Otra vez está Octagón también que le molesta que. Dame un segundo.
Dale, dale, patéalo. Sí, yo, a ver, no sé ni siquiera, porque estaba hablando por WhatsApp con mi madre, así que no recuerdo en qué estaba Fede. Fede, adelante.
Es todo horrible hoy. Pero lo que estaba hablando, bueno, otra vez, en la misma época del año, antes de Extreme Rules, no va a estar a Brock Lesnar, o bueno, él no querrá ir, vaya uno a saber por qué no está. Pero estirar porque el campeonato no está, y acá tenemos de vuelta un combate por, para decir, un retador, en el que con toda la historia que viene trayendo Roman Reigns, hay oportunidades de que vuelva a ser él, lo cual es horrible. Pero también está el Monster in the Bank, ¿no? Braun Strowman. ¿Y cuál será su lugar en todo esto? ¿Cómo será? Porque no es un personaje que no se vea muy claro qué puede hacer con el maletín. Que tal vez eso pueda ser interesante. Que me acuerdo de. A mí me molestó bastante. O sea, me pareció una mala idea que lo ganara él. Pero como es un misterio, por lo menos ahí nos puede atraer por ese lado de. Hasta que veamos un poco qué hace con el maletín, ¿no? Pero. Porque como decíamos, yo no me espero a Strowman corriendo por la rampa, ¿no? A los Seth Rollins.
Claro.
Corriendo rampa abajo, a aprovechar el momento y ganar el título de esa forma, ¿no?
Yo lo que estoy
Entonces,
pensando
sí.
con Strowman es que tenemos planteado para SummerSlam el combate entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Y además, la gente se va a quejar de que sea Roman, pero hay que pensar en esto, ¿no? Brock Lesnar está por irse de WWE a UFC, supuestamente. Así que antes de que se vaya, Roman tendría que ganarle, o sea, lógicamente, porque ya ha perdido con él varias veces. Está esta historia del Greatest Royal Rumble y todo lo demás. Así que, solo por lógica, solo para cerrar esta historia, Roman tendría que por fin ganarle a Lesnar. El problema es que va a ser en New York y en cualquier lugar, en realidad. A Roman lo van a abuchear cuando gane el título, cuando le gane a Lesnar. Así que, para que no se termine SummerSlam con los abucheos, con el disgusto del público, me imagino que ahí aparece Braun, Cobra. Y termina SummerSlam con Braun Strowman campeón. Es lo que me imagino, ¿no? Un poco para calmar a los fans luego de que se venza a Lesnar y Roman haya por fin obtenido esta victoria que tanto buscó.
Sí, lo malo de eso es darle otro título. Bueno, ya sabemos que los títulos en realidad no importan demasiado la cantidad de reinados, pero sería otro reinado a Reigns para que lo pierda, para que realmente lo recupere.
Sí, es que me imagino que están esperando el momento en el que por fin la gente aplauda cuando sea campeón, cuando celebre su victoria, ¿no? Y eso se alarga 5 años más.
Sí, aparte imagínate. Una rivalidad de Roman Reigns contra Strowman, con lo over que está en este momento. O sea, ya tuvieron rivalidad, pero. Y era genial. Pero era genial Strowman, digo, en ese momento. Pero ahora que está incluso más over, imagínate la reacción de la gente en ese caso, ¿no? Lo que podría llegar a ser. Y bueno, ya, claro, ya pensando que esto puede ser de cara al próximo WrestleMania, es como otra vez. Ver estancado el título, ¿no? Verlo bastante quieto, bastante en las mismas manos, en la misma órbita todo el tiempo. Es como que un título, ya a esta altura, me parece poco atractivo. Y. No sé, también estaba pensando, Braun Strowman podría participar de este combate de Extreme Rules. Porque, por más que tenga o tener el maletín, a vos te saca la oportunidad de tener. Otra oportunidad, digamos. No sé. O sea, lo lógico sería que él participara en realidad. Imagínate, lo quieren poner tan horriblemente over que Braun Strowman gana la oportunidad en Extreme Rules. Además, tiene el maletín. Se hace campeón solo por la oportunidad y es campeón con maletín. Porque realmente ya le dan tantas cosas a Strowman que hasta es polémico en un punto porque es como, bueno, ya entendimos que. Es el monstruo que es genial, por favor. Dejen de darle cosas todo el tiempo. Así que, ¿por qué no?
Me imagino a Braun Strowman ganando el título por su cuenta en SummerSlam y luego cobrando el maletín en Noah, ¿no? Para ser campeón Universal y GHC. Y de pronto, Braun Strowman domina el mundo.
Lo veo, lo veo.
Lo último importante que pasó en Raw fue ver a Baron Corbin luchando ahora con un traje. Es nuestro Guachimán. Está demasiado bien vestido para ser el Guachimán. Baron Corbin es el problema. Me habría gustado verlo todavía con ropa de calle, ¿no? Ahí me sentiría más cómodo diciéndole Guachimán. Pero ahí está, Baron Corbin ahora siguiendo los pasos de gente como Corporate Kane, como Jamie Noble y Joey Mercury.
Sí, un gran final para Raw, verlo luchar. Aparte, esas cosas geniales que tiene Raw, geniales y horribles, ¿no? Obviamente. De por qué el tipo, como ahora tiene un cargo corporativo, lucha así vestido, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación en el universo, ¿no? De WWE de esto? Es como, bueno, sí, ahora que si el tipo ya sabe que va a tener el combate, no usa más, no lleva más su ropa de luchador. A partir de ahora que es el Guachimán, es como bastante ridículo eso, pero está bien, uno lo entiende como la forma de destacar que sigue siendo el personaje, ¿no? Y que no es el Baron Corbin de antes, sino que es el Constable ahora, y que por eso lucha así vestido, pero no deja de ser gracioso.
Pasemos a SmackDown, que tuvimos cosas interesantes en ese show, sobre todo alrededor de lo que fue el Gauntlet Match en el Main Event. Participaron Daniel Bryan, Big E, The Miz, Samoa Joe, Rusev, y no se me escapa nadie, si no me equivoco. Pasaron cosas. Daniel Bryan empezó con Big E. Antes de eso, hay que hablar de que cuando entra Bryan al ring, está entrando luego de que hubo un combate entre los Blue John Brothers y los Good Brothers. Y pasa ahí al lado de los hermanos Cachiporra que han ganado, están saliendo, están yéndose por la rampa. Suena la música de Bryan, sale Bryan, se los cruza, se quedan mirando un momento y poco más. Y eso sería importante para lo que vendría después en el combate. Con Big E tuvo un buen combate, aunque yo esperaba algo más, como para que Big E nos convenza de que debe ser luchador individual, ir por grandes cosas, pero no estuvo mal. Bryan gana. Luego sale Samoa Joe y tienen un muy buen combate ambos. Vendiendo la historia, ¿no? De que, claro, Bryan tiene ventaja sobre Big E porque tiene el striking, tiene las sumisiones. Sale Joe y está al nivel en ambas cosas, así que es más difícil para Bryan. Bryan gana solo por conteo afuera. Y luego de que gana, aparecen por algún motivo los hermanos Cachiporra y golpean a Bryan porque sí, porque los miró feo, no sé. Que esto, por cierto, es culpa del de producción que puso la música de Bryan y dijo, sal, sal de una vez, y hizo que se cruzara con los Blue John Brothers, así que él es el culpable de todo. Lo atacan, lo dejan lastimado, sale The Miz para aprovecharse, y cubre a Bryan, lo elimina, y al final, el último combate es Rusev contra Miz, donde el nivel cae dramáticamente, porque Bryan estaba en el ring, así que es notorio lo que baja el nivel del combate. Tienen un combate regular, regular para arriba, Rusev gana, vence a Miz con el Accolade y Rusev se convierte en retador al título de AJ Styles para Extreme Rules.
La verdad que fue todo muy interesante. Porque ya eso es lo que tiene a veces SmackDown, ¿no? Que cualquiera más o menos tenía oportunidades de ganar. Y lo interesante era ver cómo llevaban a cabo este Gauntlet, cómo iban a hacer los combates, quién iba a ser el primero, quién ganaría a quién y cómo. Y estuvo bien llevado, me parece. Tuvo buenas partes, ¿no? Las de Daniel Bryan obviamente fueron lo mejor. Toda esa primera parte. Después, algo extraño, ¿sí? Cómo surge esto de los Bludgeon Brothers, ¿no? ¿Por qué lo atacan? Ese momento. También yo pensaba en la producción. poniendo la música de Daniel Bryan, haciéndolo salir rápido. Y que eso haya causado todo.
Yo tenía
Pero
sospecha, porque no tiene mucho sentido, y no sé a qué se dirige esto, porque atacan los hermanos Cachiporra, pero según lo que se ve en el combate y con la promo de Bryan más temprano, uno pensaría que el camino ahora es Bryan contra Miz, por fin, pero con los Blue John Brothers metidos de por medio, va a haber un combate de parejas, ¿qué va a pasar con Bryan y ellos, ¿no? Y lo que me viene a la mente es que de pronto tenían esta idea del Gauntlet Match, que había que hacer perder a Bryan de alguna manera justificada. Tal vez Big Cass lo iba a atacar originalmente, y como ya no hay Big Cass, que lo ataquen los hermanos Cachiporra, ¿no? No sé si será esto verdad.
con WWE nunca sabemos lo que puede ser, pero sí, tiene sentido. O sea, claramente querían a alguien que lo atacara, que lo dejara fuera para esa derrota, tuviese sentido con el Miz. Y bueno, al final, con Rusev por fin teniendo una oportunidad que no creemos que vaya a ganar, ¿no? Pero al menos un combate titular, aunque sea un pay-per-view de segunda. Es una oportunidad que se merece, va a estar muy over seguramente. Y el combate también puede ser un buen combate porque AJ Styles contra Rusev puede llegar a ser muy bueno. Así que me gustó el resultado, me gustó cómo se llevó a cabo y me gusta lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante.
Sí, muy interesante este AJ contra Rusev en Extreme Rules. Quiero ver cómo sale ese combate. Y me recuerda un poco, aunque es algo distinto, ¿no? Al reinado de Okada en New Japan, cuando ya ha barrido con todo el roster y de pronto tiene retadores que uno no se espera, como Zack Sabre Jr. o Evil, o Bad Luck Fale, o Sanada. Y tiene buenos combates con ellos y está al nivel de un combate por el título. Ella ya ha tenido un reinado largo. Pero claro, le falta haber barrido con otros retadores en el roster, como el mismo Daniel Bryan, Samoa Joe. Pero es ese tipo de combates de alguien que no tenías en el main event, de pronto gana una oportunidad y está ahí y queda por ver cómo será ese combate con Rusev.
Sí, también pensaba algo similar. Y me gusta que salga de lo clásico, de lo esperable, ¿no? Que no tenga que enfrentarse solo a esos grandes nombres, sino que también a otros que tienen nivel y que están en un buen momento, como es el caso de Rusev.
Y siendo Bryan contra Miz un combate que ha sido tan esperado, me pregunto si lo harán para Extreme Rules o si quieren esperar para SummerSlam o si quieren que para SummerSlam sea Bryan contra AJ. Habrá que ver qué deciden hacer, ¿no? Pero al menos por ese lado, por todo lo que pasó en este Gauntlet Match, hay cosas para pensar más adelante y eso es bueno. ¿Qué más tuvimos en SmackDown? Jeff Hardy hizo una promo hablando de lo que Nakamura le hizo la semana anterior, que lo golpeó, le dio un golpe bajo de los que ya le gustan hacer a Nakamura para perder por descalificación. Jeff se sintió molesto por esto, hace una promo ahora con la cara pintada. Una gran promo, o sea, una promo hablando cosas raras, pero es Jeff Hardy, así que encaja perfecto. Me gusta verlo con la pintura porque le aporta algo adicional a su personaje. Y también me gusta la idea de ver este Nakamura contra Jeff Hardy como nueva rivalidad, ¿no? Luego de que Nakamura ha perdido ya varias veces por el título mundial y tendrían ahora que pensar en cosas que darle y esta rivalidad con Jeff Hardy es una buena idea.
Sí, la verdad que me gustó también mucho este Jeff Hardy, esta promo ahí de espaldas, un poco recordando tal vez al Brother Nero por momentos o un costado más oscuro, más extraño de Jeff Hardy, ¿no? Con toda esa promo y con lo de que ahora abrió los ojos y puede ver a Nakamura.
Mira lo
Y
que dice
aparte de
Diego en el
eso.
chat, dice que la última vez que él lo golpearon así como a Jeff Hardy, también abrió los ojos.
Sí, bueno, que tiene sentido. Y me gusta también la posibilidad de ese combate, de esa rivalidad con el Nakamura actual, que es genial. Así que también ganas de ver cómo se desarrolla esto.
Lo último para comentar de SmackDown. Sanity por fin aparecieron y fue atacando a los Usos. Había un combate en realidad que estaba anunciado entre ambos equipos, pero hubo más bien un brawl y Sanity salieron victoriosos porque era su debut. Y seguramente habrá un combate entre ambos equipos más adelante, pero un debut que no estuvo mal, pero tampoco fue un gran debut que digamos. Así que lo que queda por ver es qué pasa con Sanity ahora en el roster principal, en SmackDown. Y a ver si le da algo más de vida a esa división de parejas.
Esperaba un debut, un combate, pero bueno, está bien también con el estilo de ellos que haya sido así, ¿no? Ese ataque, esa cosa caótica justamente que buscan traer. Y me parece una gran facción, pueden aportar mucho a la división de parejas y espero que lo sean porque precisa un poco de recambio. Ya empezaron los Good Brothers, que no aportan demasiado en realidad, pero al menos son otra cosa. Y Sanity sí creo que puede aportar mucho más.
También tuvimos, no tuvimos, el combate de Andrade Cien Almas con Sin Cara, que ya lleva como, parecen como 2 meses, ¿no? De anuncio y hasta ahora no pasa nada. Y a ver si la próxima semana por fin se enfrentan Andrade Cien Almas y Sin Cara.
Otra cosa más que se estira innecesariamente. Y a ver
pero
si.
Creo que en realidad así hubo una lesión de verdad de Sin Cara, no sé qué
Sí.
pasó.
Entonces. Pero a ver si después de esto le dan alguna buena oportunidad a Andrade, que no sé, no tiene demasiado lugar en este momento, ese es el problema, ¿no? Capaz que es esto típico que pasa con los llamados al roster principal. Pero, ¿en dónde lo vas a meter ahora, no? O sea, la escena titular tiene otras caras, Daniel Bryan también tiene otras cosas para hacer, por ejemplo. ¿Qué cosa de peso se le puede dar a Andrade en este momento? No se me ocurre, Sin Cara obviamente no es algo de peso, es algo para iniciarse, pero yo creo que con el nivel de Andrade Cien Almas podría ya ir a por algo más grande, algo más interesante.
Pasemos a hablar de NXT, que tuvo en realidad esto que tenemos siempre luego de los takeovers, que son los combates grabados antes de que empiece el show, con los comentaristas simulando que ya pasó takeover y hablando, sí, grandes combates, gran combate del main event y qué sé yo. Tuvimos dos combates interesantes. El primero fue Dakota Kai contra Bianca Belair, que creo que Dakota lució mejor de lo que había lucido en fechas recientes, ¿no? Con el trauma contra Shayna Baszler y todo lo demás. Hizo un buen combate, pero por supuesto la que destaca es Bianca, que luce muy bien, se ubica muy bien en las cosas, sabe vender su personaje, al final se lleva la victoria de manera impresionante. Y yo sigo teniendo mucha fe en Bianca Belair, que siempre, siempre lo digo, pero nunca deja de sorprenderme lo bien que hace todo para la poca experiencia que tiene.
Sí, yo no le había prestado demasiada atención anteriormente, pero este combate me gustó justamente, me pareció bastante destacable todo lo de Bianca Belair, cómo se mueve, cómo se posiciona, la actitud que tiene, cómo transmite, ¿no? O sea, el personaje. Me parece alguien diferente, bien cosas de NXT, NXT suele tener luchadores diferentes. Y me gustó, me llamó mucho la atención. Me gustó que ganara, obviamente, porque no me gusta Dakota Kai.
Oh.
Así que estuvo bueno el combate y estaré más atento para las próximas ocasiones que vea a Bianca Belair.
Verdad que no lo recordaba, pero sí lo habías dicho, ¿no? Que de pronto te tenía esta. Igual que con Bailey, ¿no? La chica
Sí,
muy
no es mi.
amable, muy sonriente, y eso te molesta.
Exacto, no es mi estilo.
El otro combate fue War Raiders venciendo a The Mighty, antes conocidos como TM61, que también fue un buen combate. Y el problema es que, claro, tenemos a The Mighty, que vienen de apenas haber hecho el turn, haber cambiado de nombre, haber tenido algunas victorias en NXT, pero se enfrentan contra War Raiders, que son los que vienen con más fuerza, así que se detiene su ascenso. Pero bueno, ahora que son heels, me imagino que una derrota no les sienta tan mal como les habría sentado antes. Lo malo es que, claro, estábamos en pleno cambio, ¿no? Pero obviamente aquí la prioridad es War Raiders, que lucieron bien y habrá que ver qué tan cerca están de retar por el título de NXT, el título de parejas.
Sí, la situación era esa un poco, que dos parejas que venían como relativamente nuevas o como bueno, con cambio en el caso de Mighty, se iban a chocar y bueno, alguien iba a tener que salir mejor parado. Me parece lógico que sean los War Raiders por cómo son los personajes, ¿no? Y por cómo se los vende. Como decís vos, de Mighty son heels. Pueden reponerse de una derrota, no tienen que ir como los favoritos tampoco. Tienen que, seguramente, con atacar otra pareja o meterse en otra rivalidad de alguna otra forma, pueden volver a ser relevantes. Y era necesario, por otro lado, que War Raiders fuesen dominantes, ¿no? O sea, esa fuerza, esa cosa de poder que vienen. Así que me gustó también el resultado del combate, me gustó cómo se llevó. Y ya espero ver los próximos shows de NXT. Porque el post-takeover siempre es un poco aburrido, ¿no? Tiene
Sí.
solo una o dos luchas y después toda la repetición y los segmentos de backstage y demás del takeover. Así que me deja con ganas igual de ver el próximo show, el próximo show semanal.
Una cosa que he notado, no sé si alguien más lo ha notado, que lo voy a mencionar, es con War Raiders, se están poniendo over con el público y tienen este cántico, ¿no? Cuando están entrando, hacen con el gesto de la mano, ¿no? Hacen War, War, War y la gente se une a ellos. A mí me parece muy gracioso que, claro, para que funcione esto hay que hacerlo al ritmo de la música, ¿no? Y Hanson está ahí esforzándose para hacer el war y la gente también. Pero Rose se emociona a veces y lo hace más rápido porque se emociona, ¿no? Y va más allá del ritmo de la música, así que eso no funciona tan bien, pero ahí está, que deje un poco el entusiasmo Rose, pero está bien el cántico de War.
No me había fijado en eso del ritmo y eso que suelo prestar atención. Me molesta cuando la gente hace palmas a destiempo, por ejemplo, y no me di cuenta de eso, o sea que estaba distraído justo en la. No suelo prestar atención muchas veces tampoco a las entradas, así que voy a mirarlo de vuelta y reírme de los problemas de ritmo entonces de Rob.
Ya que no tuvimos directo la semana pasada, no tuvimos oportunidad de hablar del regreso de Lucha Underground, que ya lleva 2 semanas en la cuarta temporada, y han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, habíamos visto ya que en la anterior temporada, al terminar, había muerto Darío Cueto. Y claro, en Lucha Underground, morir no siempre es definitivo, puede volver de alguna manera a algún personaje que haya muerto. Pero aquí lo vimos en su velorio, en su cajón, así que parece que es verdad. Y el reemplazo como jefe del templo que además también ha cambiado, por temas de presupuesto y demás, es su padre Antonio Cueto, que es el mismo actor, solo que con una peluca y con maquillaje y eso. Y yo lo veo, y no sé si esto vaya a cambiar con el tiempo, ¿no? Que me acostumbre, pero no puedo dejar de darme cuenta de que, ah, mira, está disfrazado el tipo, que claro, ahora dice que es el padre, ¿no? Actúa como viejo y no lo hace mal, o sea, te puede convencer de que es un personaje así, pero como ya conoces al Darío Cueto y sabes que es el mismo actor, es como que muy, muy clase B esto de cambiar al jefe y que sea su padre, pero es el mismo actor con una peluca.
Sí, yo creo que hay un término correcto. O sea, correcto no, un término que me gustaría usar, que nuestros oyentes españoles conocen, muy cutre, ¿no? O
Ajá.
sea, es como dijiste, clase B, pero es difícil, lo ves y es como, es Darío Cueto disfrazado, haciendo, es como un tipo haciendo de viejo, ¿entendés? No es el Old Day, pero casi,
Es
es
como,
como.
imagínate, tienes una obra de teatro en el colegio, ¿no? En, qué sé yo, en tu barrio, y te faltan actores y dices, bueno, ahora yo salgo disfrazado de mi padre, ¿no? Y me pongo una peluca y actúo con un bastón y ahí está, ya está, listo.
Claro, queda bastante extraño, aparte, como que bueno, el personaje en sí tiene el mismo lugar, entonces hace cosas similares. Y no sé, es todo muy horrible, eso, o sea, es horrible y gracioso a la vez. Y después, en general, los dos episodios estos no me han enganchado demasiado. No sé si es el efecto de la demora, ¿no? Entre la temporada anterior y esta, entre la 3 y la 4. O que bueno, que todavía le lleva un poco de tiempo, ¿no? En arrancar y ponerse en funcionamiento todo. Porque bueno, sabemos que Lucha Underground es mucho de historias, de varias historias diferentes a la vez, corriendo y todo eso. Pero no sé, esperaba como que el principio de la temporada justamente fuese algo fuerte. Algo que vos digas, bueno, quiero volver a ver esto. Y otra cosa que también me parece que le juega en contra. Es que muchos luchadores que en su momento nos llamaban la atención, tal vez en Lucha Underground, ¿no? Como Matanza Cueto, Pentagón, Fénix, yo por lo menos no los veía de otro lado, no los conocía, ¿no? En las primeras temporadas
Ajá.
no era común verlos. Ahora Pentagón y Fénix están hasta en Bar Wrestling, o sea. Y Jeff Cobb, que lucha muy parecido a Matanza, está también en todos lados.
Sí, yo también siento eso, que viendo a Jeff Cobb es como si viese a Matanza.
¿Viste? Entonces, es como que las cosas que hace ya no te llama la atención porque tampoco los choques. O sea, si bien Pentagón contra Matanza era algo nuevo, no sé, es como. A mí me, esa sensación, ¿no? Como que no está trayéndome demasiado. Y bueno, no sé si querés hablar algo más del primer capítulo o del segundo.
Sí, a ver, lo primero que aquí Mario en el chat dice algo que yo también pensé, que de pronto van a revelar que en realidad Darío no murió, sino que está haciéndose pasar por su padre, ¿no? Pero el problema es que, según nos cuentan, el padre fue quien ordenó la muerte de Darío, que lo fueran a matar y que además Darío luego le llamó para decirle, bueno, qué sé yo, que estoy agonizando, algo por el estilo. Así que son realmente dos personas distintas, por lo que hay que creerse que es el padre. Sobre el primer episodio que fue el Aztec Warfare, todos los Aztec Warfare hasta ese de ahí habían sido muy buenos. Y recuerdo haber disfrutado mucho de todos. En este último habrá sido tal vez la combinación de talento que ya no está en Lucha Underground. Yo creo que es más porque es el primer episodio de una temporada y empiezan con esto, cuando en realidad los otros Aztec Warfare eran a la mitad, o sí, a la mitad, o pasados unos episodios de temporada. Cosa que había historias, había cosas para trabajar, y como participan tantos, hay que venderte historias de cada uno, de rivalidades y todo lo demás. Pero cuando empiezas con el Aztec Warfare, es solo un spot fest y poco más. Y por eso creo que no engancha. Es muy caótico, hay eliminaciones muy rápidas. Los finalistas son Pentagón y Marty de Moth. O sea, no me enganchó, no, creo que no convenció como inicio. Y sí, fue el Aztec Warfare que menos disfruté. Y también, aparte, en aspectos técnicos de la filmación, obviamente por la caída del presupuesto, la forma en la que se filma el show es diferente. O sea, si uno compara cómo se veía el programa en otras temporadas, por este filtro, no es un filtro, pero la sensación de que estás viendo una película, básicamente, o una serie, pero con wrestling, ahora luce como cualquier otro show de wrestling, ¿no? Por cómo está filmado, por los colores y todo lo demás. Así que ha perdido también eso que lo hacía único, Lucha Underground.
Sí, completamente. Habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, pero no fue un gran comienzo. Y después tenemos el segundo capítulo que tiene, hay algo que es muy digno de mención, pero no sé, creo que primero la comentes vos, a ver.
No, dímelo vamos. Tú, porque yo tengo varias cosas para hablar, así que si tienes algo ahí que destaca, dímelo.
Famous B sale a presentar su trío. Que uno es
Big Bad Steve.
Horrible, horrible.
No, y aparte, antes de entrar a eso, una cosa. Porque sabemos que han cambiado las cosas en Lucha Underground, hay luchadores que ya no están, ¿no? Y claro que hay que mantener una cierta lógica para la gente que sigue el programa por tres temporadas, ahora empieza la cuarta. Pero es un poco feo que salgan ahí diciendo, ah, mira, ahora viene, como es Infamous Incorporated, una cosa por el estilo, así se llama el, sí, el stable de Famous B. Vienen Dr. Wagner Jr., Tejano Jr. y Famous B. Yo digo, ¿va a salir Dr. Wagner? No creo, ¿no? Y dicen, no, Famous B sale y dice, no, Dr. Wagner y Tejano están en México haciendo dinero, ¿no? Y ahora tengo otros nuevos. Y digo, bueno, obviamente nos quieren decir esto para no decirnos, ya no han renovado estos dos tipos y ahora ya no van a estar en Lucha Underground.
Sí, es todo triste en realidad, como pasa esto. Y bueno, ahí sale este Big Bad Steve, que se ve horrible realmente. Después, recordarme, porque yo solo me acuerdo del último.
Sí, Sammy Guevara.
Sammy Guevara, que bueno, es un luchador bastante conocido en las indies. Yo no le he visto demasiado, no me llama demasiado la atención, pero sé que hay mucha gente que le gusta y que se supone que es muy bueno, así que ahí yo por lo menos hago mea culpa de desconocimiento y no puedo decir demasiado.
No, y atención, una cosa que dice Fede, que aparentemente es bueno, ¿no? La gente dice. ¿Por qué lo dice así? Porque aquí no vimos nada de Sammy Guevara en el combate.
No, claro.
En su debut.
Exactamente. Y después, yo ya lo he leído. Yo quiero decir que yo leí los spoilers de todo y me olvidé de gran parte, como sabemos que me suele pasar. Y entonces no recordaba que este debut grandioso era de esa forma. Entonces dice, bueno, dice Famous Big que salió a buscar el hottest free agent del momento, una cosa así, ¿no? Lo pone over, obviamente. Yo pensaba, ¿quién es? ¿Quién va a ser? Yo lo sabía, pero no. Y sale Shake Strong, ¿no?
Primero que lo
AKA.
anuncia así. Lo anuncia así y nadie reacciona, nadie sabe qué pensar porque yo mismo, ¿no? ¿Jake Strong? ¿Quién es Jake Strong? Es otro Big Bad Steve que lo pone muy over y de pronto sale y no es nadie.
Pero no, es Jack Swagger con una cara. ¿Qué tiene? Por favor. Bueno, que le saqué la captura y volví a guardarla después.
Oh.
Pero es genial porque el apodo es The Savage, ¿no? El salvaje. Ahí. Y sale con la cara de nada, cara de. Mirá, ahí, eso salvaje. El perro ese. Qué infame que está ladrando ahora acá. No, no, la cara tiene que verlo realmente. Es el mejor momento, el mejor spot de estos dos capítulos de Lucha Underground. Es la cara de Jake Strong, cara de nada, saliendo ahí. Oh, sí, soy salvaje, soy gran luchador. Vengo a Lucha Underground. Como, por favor, qué tipo aburrido. No puede ser aburrido saliendo. O sea, ¿entendés que es tan aburrido que abre la puerta y le va a decir, ay, qué aburrimiento? Yo pensé que no podía ser tan malo. No me acordaba, pero. Por Dios, ya. ¿Entendés que ya lo vi entrar? Y ya el combate fue como, uff, qué pereza este combate. Con un tipo que se ve espantoso como Big Bad Steve. Con un luchador que. He escuchado hablar, pero tampoco me demuestra nada. Y con este tipo que tiene esa cara de nada, fue terrible realmente. O sea, no fue horrible de que fuese un mal combate, de que se llevara feo, que tuviese errores. Fue eso, ¿no?
No,
Fue
yo te
como.
digo que sí fue un mal combate y te explico por qué. Porque estamos viendo los debutantes, Big Bad Steve, que no importa mucho, pero están Sammy Guevara, está Jake Strong, a quien venden como alguien muy importante. Y tendría que serlo, ¿no? Por el nombre que tiene y todo, a pesar de que, bueno, entra con esa cara. Y Classic Lucha Underground, pierden los debutantes, por supuesto, porque hay que empezar así perdiendo en Lucha Underground. Pero me parece que el principal problema, más allá de lo que ya se ha dicho de Sammy Guevara, que podría haber demostrado mucho, pero no, porque no sabemos nada de él, porque no le dan espacio en la lucha. Jake Strong sale ahí, y en WWE pues es un tipo más, pero cuando está en las indies y aquí en Lucha Underground con estos tipos, es enorme, es gigantesco. Yo quiero verlo ahí y quiero verlo lanzar a todo el mundo por los aires en suplexes, en cosas por el estilo, pero no hace nada, o sea, sale, hace un par de golpes, lo hacen caer afuera del ring, no participa en absoluto. Pierden y luego se molesta y golpea a todo el mundo y nadie reacciona. Y también golpea a Famous B, que es muy querido por la gente, así que tampoco es que se haya puesto over como, ah, mira, ahora golpea al malo y ahora es Babyface, ¿no? Tampoco funciona. Y creo que es una oportunidad desperdiciada con Jake Strong, que solo por apariencia y por nombre podría haber hecho algo, pero ahora como que no me llama nada la atención.
Es que tienen unos buqueos extraños a veces. Lucha Underground, se escucha el gol, ¿verdad? Está muy alta la tele, estoy seguro que se va a escuchar el gol.
Sí, lo escucho. ¿De quién es? Oh, de Senegal, me dicen.
De Senegal. Bueno, ahí las apuestas me están saliendo bien. No son por dinero, porque. Pero. Son por bebida. Pero.
Ah.
Puse Senegal, así que. Vamos, vamos Senegal. Pero. Mirá, RDF en los comentarios. Gol de Senegal pone cara de Jake Strong. Yo creo que se puede convertir perfectamente en un meme la cara de Jake Strong. Realmente, lo que estábamos hablando. Qué buqueo extraño, cuestionable, ¿no? Y pobre, obviamente. El de Strong, ¿no? O sea, es un tipo que es WWE que lo podés vender. Mucho más, tal vez si quiere hacer referencia, ¿no? A ver si querés. Pero como si vos tiene el tamaño, tiene el cuerpo, ¿no? O sea.
Tiene el background en lucha amateur que no demuestra para nada.
Nada, nada. O sea, sale en un combate de tríos con otros dos desconocidos, por lo menos para el show. O sea, un debut. En tríos con gente que no van a tener que ver con él, me imagino que no tendrá después un equipo con Sammy Guevara ni que tendrá una rivalidad. Entonces, es como, ¿qué forma de desperdiciarlo en este capítulo? Pero bueno, vaya a saber después cómo lo llevan a Strong y su rostro salvaje.
Lo otro que pasó fue Pentagón Dark venciendo a Matanza Cueto para retener el título de Lucha Underground. En un combate que estuvo bien, pero tampoco nada del otro mundo. Gana con dos Canadian Destroyers y un Package Pile Driver, así que el final fue al menos impresionante. Destacar también al final cómo Antonio Cueto golpea a su hijo, ¿no? Le dice que eres un inútil, qué sé yo, lo trata como a un niño, siendo el monstruo, ¿no? Porque esa es su relación. Y poco más que decir de este main event de Lucha Underground.
Sí, no quedó demasiado importante, ni se sintió como lo que podría ser en otro momento, porque también hay personajes que ya llevan varias temporadas y también pierden un poco el aura, ¿no? Eso es lo que tiene justamente, tal vez por un lado la bendición, la maldición, si se quiere, de Lucha Underground, ¿no? Como una cosa de dos caras. Pero es que así como en su momento, Matanza era el monstruo, ¿no? Y todo lo que significaba eso era fuerte. Claro, con el paso de las temporadas, de los capítulos, el tipo va teniendo más combates, va teniendo derrotas porque no lo buquean siempre como el monstruo. A mí, por lo menos, realmente llegó a este combate y no me llamaba la atención, no esperaba demasiado. No era un duelo que dijera, bueno, a ver, ¿qué pasa con Pentagón Dark? Porque acá es Pentagón Dark. Con Matanza Cueto, que en otro momento o sea, fue importante. Se sentía como algo, nada más algo pasajero y el combate fue así también, fue correcto, pero sin mucho más. Así que cerrando el capítulo 2, es un comienzo, me parece, flojo de Lucha Underground. Habrá que darle un par de oportunidades más, a ver si a medida que va avanzando nos vamos enganchando de vuelta.
Sí, me parece que están gastando sus balas temprano, porque ya tuvieron el Aztec Warfare en el primero, en el segundo tienen el Pentagón Dark contra Matanza, y ahora en el tercer episodio se ha anunciado que habrá un Grave Consequences, y en esta ocasión será una Triple Threat, porque estarán Mil Muertes, Fénix y Jeremiah Crane. Primero porque Katrina fue a hablar con Antonio y le dijo que quería que Mil Muertes luchara con Fénix en Grave Consequences, porque sí, ¿no? Porque ella vive, al parecer, entre este mundo y el reino de los espíritus o algo por el estilo, y parece que ese combate lo puede arreglar. Y Jeremiah Crane quiere participar porque está enamorado de Katrina y quiere que se quede con él, y no sé cuál es el plan, pero ahí está. Me imagino que para ganar ese combate hay que meter a los otros dos en las tumbas, en los sarcófagos, en los ataúdes, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, dos mueren la próxima semana, Fede.
Sí, tal vez después veamos a sus padres, ¿no? 10.000 muertes, por ejemplo, una cosa así,
Con peluca,
¿no?
encima de
Claro,
la máscara.
un señor grandote con un tatuaje acá, ahí en el costado, y con barba, ¿no? Y con un bastón, pero que lucha. O bueno, sería 1.000 muertes senior o algo así, tal vez. Y bueno, quién sabe, el padre de Jeremiah Crane, por ejemplo. También todo muy horrible, porque sabemos que eso puede pasar en Lucha Underground. Pero este combate, sabemos que los combates violentos han tenido buenas representaciones en el programa, en otros casos. Son buenos luchadores los que están involucrados, así que por lo menos espero que ahora nos den algo bueno y que digamos, oh, ahora sí quiero ver este show. Por más que la historia venga un poco arrastrándose ya, porque por lo menos a mí, ya la cuestión de Katrina, de Mil Muertes y Fénix, ya lleva bastante tiempo, me parece que ya es un poco aburrida, pero podría ser un buen final. Y como decís vos, creo que están gastando todo rápido. Y sobre todo me parece que mal direccionado también, por eso que decíamos al principio, ¿no? El Aztec Warfare, en otro momento. Tenía historias, entonces se gastaba más adelante con una construcción. Los Grave Consequences también, ¿no? Eran parte de una rivalidad. Como te decía también, el Matanza de Cueto contra el Pentagón se podía vender de otra forma. Acá, como que están haciendo todo, cosas grandes: debuts, luchas de pesos pesados, combates con gimmicks, todo en tres capítulos sin construcción. Después, no sé cómo es que va a quedar los próximos, no sé cuántos capítulos tiene esta temporada. Pero bueno, la verdad que yo creo que todavía se le puede dar un par de oportunidades más. Y aparte, si vamos a comentar acá, tendría que verlo. Así que no me quedan muchas opciones.
Atención, Fede, que te he pasado por WhatsApp la cara de Savage Jake Strong para que hagas lo tuyo por ahí por Twitter. Así que vayan a
Maravilloso,
ver el
maravilloso.
Twitter de Fede más tarde. Y para cerrar este programa, hablemos un poco. ¿Has visto el documental de los Hardys en la Network?
Sí, lo vi. Lo vi y uff, es tremendo. Hay otro gol.
Oh, ¿ahora de quién?
Gol de Japón que empata y me
Oh.
complica la apuesta.
Y
Y en
si
este
empatan, ¿qué
momento.
pasa? Porque uno ha apostado por uno y el otro por otro equipo. Así que, ¿cómo se resuelve esa apuesta si empatan?
No, es una apuesta a largo plazo, ¿no? Con todo el.
Ah, ok.
Apuestas del Mundial. Que por cierto, ahora voy a. Ahora que comentaste lo de Twitter, ¿no? Y la cara de Jack Swagger, de Jake Strong. Yo no sé qué pasa. He perdido seguidores últimamente.
Oh.
Yo creo que he sido Babyface un buen tiempo. Pensé que esto iba a repercutir. Así que aprovecho y les digo, síganme, los que están escuchando, si no me siguen. Porque yo me siento mal. O sea, estoy haciendo un buen trabajo y no quiero tener que hacer un turn heel de vuelta. Porque la gente deja de reaccionar a mi nuevo acto.
Claro,
Así
apóyenlo, porque después tenemos problemas en el podcast, porque vuelve la misoginia, vuelven
claro.
los ataques personales, ¿no? Es complicado, así que por eso yo también les recomiendo vayan a seguir a Fede, porque si no también acá hay que tomar medidas en el programa, ¿no? Advertir a los auspiciadores, ¿no? A la gente que nos escucha. Suceden cosas.
Pero bueno, hablando de vuelta del documental, lo vi, tenía bastantes ganas de verlo, esperé en algún momento adecuado para sentarme, verlo tranquilo. Y me sorprendió, yo había leído ya que era oscuro, ¿no? Que tenía como cosas muy personales y que sorprendía que WWE mostrara ese lado. Y la verdad que sí, bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes es el combate de Jeff Hardy contra Sting en TNA.
Sí.
Creo que era Victory Road.
Sí. Y es
Que.
bueno, es lo que dices, ¿no? Que no se guardan nada. Ahí salen hablando Sting, sale Eric Bischoff, sale el mismo Jeff Hardy, hablando al detalle de lo que fue esa noche. AJ Styles, que estuvo ahí.
Claro, ese momento es brutal. Pues yo recuerdo, o sea, haberlo visto como noticia, porque no seguía TNA tampoco en ese momento. Pero me acuerdo todo lo que significó y todo lo que se discutió y todo lo que se comentó en ese momento. No, recordemos por si alguien tal vez no sabe. Jeff Hardy salió en muy mal estado el combate, ¿no? Como él dice, como un zombie, dice mismo en el documental, ¿no? Está como fuera de sí. Y Bischoff sale. Y aparte es genial porque lo subtitulan acá también. O sea, porque obviamente es un diálogo que se da en el ring durante la presentación de los luchadores. Y Bischoff diciéndole a Jeff Hardy que va a perder en nada. Porque ¿cuánto dura ese combate? Son dos movimientos que hace Sting,
Ajá.
¿no? El Sting de Splash, el Death Drop. Y se lleva el combate. Y claro, lo ves así como desde otro ángulo, ¿no? Y con toda la historia detrás. Y es un momento obviamente fuerte. El documental, como te decía, es genial. Tiene toda la historia de ellos, un poco, ¿no? De ese comienzo, de lo que significó WWE. Y después, antes de darte el paso, pues supongo que también vas a querer aportar algo. Una parte muy emotiva para mí que es la de WrestleMania. O sea, lo vivís de vuelta y de otra forma. Y es un trabajo audiovisual tremendo. Porque logran conectar, por lo menos a mí lograron conectar con lo que fue ese regreso. Y lo hacen muy bien, lo construyen muy bien en el documental. Por un lado ellos, y dura una hora, creo, el documental más o
Sí,
menos.
una hora, una hora.
Por un lado ellos, ¿no? En backstage, cómo llegaron ocultos. Hacen toda la construcción previa, pero digo el momento en sí, ¿no? Cómo se van encontrando con la gente, con Vince, ahí en. ¿Cómo se llama? Gorilla
En la
Position es,
Gorilla
¿no?
Position, sí.
Cómo se encuentran con él, que viste que Vince tiene como toda esa cosa de que es un tipo duro y lejano, tal vez, y lo ves ahí, que les dice bienvenidos a casa, ¿no? Y que los abraza. La reacción de los que están ahí, que son unos pocos que los ven. Los nervios de Jeff Hardy antes de salir. No, toda esa preparación es tremenda. Y después, cuando los anuncian, que hay tomas de la gente, la reacción de la gente es brutal. O sea, hay unas reacciones tipo maravillosas que salen muy bien. Y realmente se convierte en un momento muy emocionante y de lo principal del documental.
Sí, muy recomendable para que no le han visto, así que sirva esto para recomendación. Yo poco más que decir, más allá de que fue un gran documental, como ya dice Fede. Y también otro momento, así como el de Jeff con Sting, por el lado de Matt, es cuando se está durmiéndose en una promo, mejor dicho, en una entrevista que tienen que hacerle para un DVD, me parece. Matt totalmente, porque ha tomado alguna pastilla, alguna cosa, está que se duerme en plena entrevista, ¿no? Es también como que el punto, uno de los puntos bajos de Matt, porque
Uf.
tiene varios. Así que muy recomendable si no lo han visto para entender la historia de los Hardys, porque hemos visto su carrera en buena parte, pero tenemos eso de la vida personal que se nos escapaban los detalles, y aquí está bastante claro lo que pasó con ellos en ese tiempo y que hace que sea mucho más significativo su regreso a WWE el año pasado.
Esa parte es cierto, la parte de Matt durmiendo. Imagínate para mí con mis problemas de apneas, ¿no? Que yo sé lo que, o sea, obviamente es muy diferente, pero ver a alguien durmiéndose me duele porque es horrible, porque me pasa por este problema. A él obviamente le pasaba por otras cosas, pero fue tipo, pa, que yo sé, o sea, a lo que voy, es una sensación horrible, te pase por lo que te pase, o sea, por haber estado toda una noche por ahí, y seguir de largo, que también lo he vivido, o por un problema de salud, o por lo que le pasaba a Matt Hardy. Es una sensación muy fea, estar teniendo que hacer algo y durmiéndote ahí, porque no podés ni mantenerte en pie, es horrible. Y eso también es uno de los momentos fuertes y duros que tiene el documental, que es realmente muy recomendable.
Vamos cerrando por el día de hoy esta edición del directo que hemos tenido muchísimo de qué hablar y hemos cubierto casi todo. Así que veremos qué nos deja la próxima semana que estamos en camino a Extreme Rules. A ver qué más sucede, no solo en WWE sino también alrededor, como hemos visto también ahora, lo que pasa por fuera, Lucha Underground, a ver si mejora o no. Y estaremos con eso la próxima semana, tal vez contigo, Fede, otra vez más. Te avisaré un día antes. Uy, ahora te escucho entrecortado.
Se
¿Qué
volvió
pasó?
completamente loco el Skype, ahora sí.
Ajá, ahora sí.
Espero que con el Skype nuevo, no con este que me pasa esto. Y bueno, esperemos que sí, con un buen episodio de Lucha Underground y con avances en las historias de Raw y SmackDown, que ya se empiezan a preparar de cara a Extreme Rules. Y bueno, quién sabe con qué noticias nos encontremos la semana que viene. Espero que con, no tantas como esta semana, pero con unas cuantas por lo menos.
Con esto dicho, estén atentos a lo que hay en arrasdelona.com, a Inbox, a Puro Talk, que ya se graba hoy, a los directos, a Men Up, que también se ha dicho que se va a grabar la próxima semana, así que hay mucho material para ver y para escuchar más que nada en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.